El deporte lleva por bandera valores como el compañerismo, el esfuerzo, la superación. De todo esto saben de sobra los protagonistas de la historia que estrena la tercera hora de la noche de COPE. Bienvenido, bienvenida. Fíjate, salen de los vestuarios hacia el terreno de juego en fila india, agarrados uno detrás de otro. Llevan unos parches de tela sobre los ojos y encima otra máscara negra. Te hablo de un equipo muy especial que rompe barreras cada vez que salta al campo, los jugadores de la selección española de fútbol para ciegos. La ciudad de Roma ha sido testigo de la final del Campeonato Europeo de esta modalidad única. El pitido final daba paso a un sueño cumplido para La Roja, convertirse en campeona de Europa. Si un triunfo sabe siempre a gloria, imagínate este, aunque no es la primera vez que lo saborean. Hasta 8 veces han alcanzado este título. Adolfo Acosta es el capitán de la selección y contaba en Mediodía a COPE que aunque la gente se sorprenda, para ellos es algo normal.
De dentro no se ve tan difícil para nosotros en nuestro día a día, no ver y tampoco es tan complicado. La verdad que solo es hablarnos y tener control de la situación, siempre estar orientados y poco más. Luego tener muy, muy buena técnica individual de balón y ser organizado.
Te preguntarás ahora, bueno, ¿cómo consiguen jugar si no pueden ver dónde está el balón? Pues lo saben gracias a un cascabel que hay dentro de este balón que los guía y gracias también al equipo, al trabajo en equipo.
Supongo yo que talento tienes que tener y luego la que nos conocemos todos mucho y la verdad que trabajamos mucho.
Pero estos campeones, para estos campeones no es la única alegría que se han llevado. También han conseguido billete para los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020, donde prometen darnos otra lección de coraje. Si es un orgullo que un equipo español gane en cualquier categoría, lo es mucho más si ese equipo compuesto lo forman jugadores que demuestran que son capaces de todo, incluso de jugar sin ver. Un mensaje con una lectura clara: los límites nos los ponemos nosotros mismos.
Beatriz Pérez Otín.
La noche.
COPE. Estar informado.
Corazón, no sé ni qué horas son. Me despertaron tu llamada y yo no entiendo la razón. Pero tu intención rompió el silencio en mi habitación. Tú hablando de cosas pasadas, de un amor que se terminó. Evítame esto, por favor. Si no es, marca cuando menos me interesan. Y en verdad me da pereza escucharte a ti. No tengo tiempo como para perder. ¿Ya para qué? Si ya te dejé, Padre nuestro y bendiciones, luego te enterré. Cualquier día desperté y el amor se fue. Le doy gracias a Dios que no regresé, porque bien lo pensé. Yo sé que te dije una vez que eras el dueño de mi cuerpo de cabeza a pie. Pero eso ya fue. Eso ya fue. Con una botella en la cabeza, el que decía que no le interesa saber de mí, ahora me llama y que lo traigo loco, y así no es. Marca cuando menos me interesa, y en verdad me da pereza escucharte a ti. No tengo tiempo como para perder.
¿Os han pirateado alguna vez la cuenta de vuestro correo electrónico, Gonzalo,
no,
Miguel?
Lo han intentado.
¿Ah, sí?
Bueno, no sé si lo intentaron, pero me llegó un correo diciendo están intentando hackearte la cuenta desde Finlandia, creo
desde
que
Finlandia, por lo menos.
Es una IP cambiada, claro.
¿Y el WhatsApp?
No.
No, pues Albert Rivera sí. Menudo disgusto se ha llevado esta semana, ¿eh? Seguro que lo has escuchado. En unos minutos va a estar con nosotros nuestro experto en tecnología, Juan Diego Polo, para que nos cuente cómo evitar, bueno, pues esos fraudes, esos hackeos a nuestros teléfonos móviles, nuestras aplicaciones. Se conocen como phishing. Y también vamos a hablar de un ordenador que es capaz de hacer operaciones en 200 segundos, pero son operaciones que para el resto de los computadores, bueno, pues tardaría nada más y nada menos que 20.000 años.
Nada menos.
O sea, yo a mí se me saltan los circuitos solo de pensar en esa velocidad.
Se
me
ponen los ordenadores, no se le salta nada.
Nada, nada, nada. En un ratito, Tirios y Troyanos, que es nuestra sección de tecnología semanal. Y además, no te olvides de mí, un capítulo dedicado hoy a la Thor James Dean.
Quizá te suene absurdo o egocéntrico, pero yo creo que solo existe una forma de grandeza. Para mí, la verdadera grandeza del ser humano está en la inmortalidad.
Como inmortal es el actor americano, gracias al talento que demostró en las tres únicas películas que protagonizó antes de fallecer en un accidente de tráfico. Bueno, no os podéis ni imaginar qué cantidad de historias se han contado sobre ese accidente de tráfico que nos viene a desvelar Laura Garcas, incluso algunas un poco truculentas.
Conspiranoicas.
Sí, poquito. Sí, sí, pero cómo nos gustan también esas historias. Contigo estamos hablando de anuncios,
pues sí.
De publicidad, de esa que también forma parte de nuestra memoria auditiva.
De la que se nos ha quedado grabada en la cabeza. Vamos a escuchar a Rosa, que recuerda estos anuncios con mucho cariño.
Por supuesto, los de Navidad me gustan. Y ahora, que también es actual, me gusta mucho el de Dolce Gabbana, el de la canción. Que dice, parlame d'amore, sei tu.
Muy bonita la canción, pero yo solo veo a un mozo y una moza que están estupendos, ¿no?
Sí, cada uno ve lo que se fija.
Y
lo
madre
que...
mía, vaya cuerpazos que tiene.
Pues bueno, sí, y la cantaba muy bien, ¿eh? La oyente Rosa era, ¿no?
Sí, sí, sí.
Muy
no,
bien, sí, sí.
Y no era fácil, ¿eh? Lo que se ha cantado. Hombre, no era nada fácil. Escuchamos a esta oyente en el 661-201-512.
Es un anuncio que recuerdo muchísimo. Bueno, no es de hace mucho, pero bueno, el de Carglass. La empresa que repara las lunas de los coches. Carglass cambia, Carglass repara.
¿Dónde estará Joseba, el de Carglass?
Bueno, no sé, pero podían darnos un poquito, ¿no? Aquí tanta publicidad, de verdad, ¿eh?
Albert, ya
este
te
programa.
Sí, pues sí, la verdad es que sí. Y también vamos a escuchar a Sergio en el 661-201-512.
Un anuncio que me parece una clavada en el momento en el que lo hicieron, que fue en Navidad, que hablaba de familia, hablaba de amigos, y fue el de DHL, que cantan la canción de Ain't No Mountain High.
Y de Marvin Gaye.
A enviar regalos a gente que tienes lejos, a distancia.
Buen anuncio y gran canción.
Gran canción.
Sí, desde luego que sí.
Bueno, ¿la podemos dejar?
Sí, claro.
Bueno, mientras vamos escuchando otro oyente.
Sí. Cristina nos manda un anuncio navideño que la verdad es que a mí me parece que mola un montón.
Un anuncio mítico de la televisión, creo que era de Airtel. Era el de Hola, soy Edu, feliz
¡hombre!
Navidad.
Feliz Navidad.
Oye, por goleada, todos los de Navidad,
sí,
¿eh?
Sí, sí, los inicios de la tarifa plana, ¿eh? El chaval que llamaba, que no dejaba de llamar.
Buenísimo. Pablo nos recuerda que él, para los gordos, para los flacos, para los altos, para los bajos, de Coca-Cola y el famoso de Pita Pita Day, que también es un clásico.
Sí. ¿Cuál?
Del pita pita del, que era una canción na, tipo Bollywood na, na,
na. Ah, sí, es
sí,
verdad,
de
verdad.
También. Este oyente nos dice que en 1988 sentirse flex era haber dormido bien. Y es una expresión que todavía a día de hoy utiliza.
Por favor, no ha salido todavía la de Lorenzo Lamas.
¿Qué es Lorenzo Lamas?
El rey de las camas.
¡Ole!
Fernando dice que se acuerda siempre de los anuncios de BMW por la frase aquella de ¿te gusta conducir?
¿Verdad?
Buenos anuncios aquellos, ¿eh? Uh-huh. Y por último, este oyente dice que no recuerda bien qué compañía publicitaban, pero se acuerda perfectamente del Amo a la...
Eso es la MTV.
Sí, efectivamente, lo he buscado y era Tiempo BBDO para MTV España.
Efectivamente.
Ojo, eso qué también bueno, marcó, lo del Amo a Laura también marcó a toda una sí, generación,
sí, sí,
¿eh?
Sí.
Yo recuerdo...
Más de uno la cantaba por ahí,
sí, desde luego que sí. Bueno, te estamos preguntando qué anuncio es el que no has podido olvidar por mucho que haya pasado el tiempo y nos lo puedes hacer llegar al 661-201-512 mediante una nota de voz o un mensaje escrito o encontrarnos en redes sociales. Somos La Noche de Cope, tanto en Twitter como en Facebook, donde ya deberías seguirnos.
Beatriz Pérez Otín.
La noche.
COPE. Estar informado.
Yeah, I'm gonna make you wonder if you're my friend.
Los hombres somos curiosos por naturaleza y es esa curiosidad lo que muchas veces nos lleva a explorar, a querer conocer y a visitar lugares recónditos en nuestro planeta. Y claro, una vez que llegamos allí, ¿qué menos que dejar nuestra huella? Durante años, miles y miles de escaladores y montañeros han pisado cimas, cumbres, cordilleras y han dejado, claro, su huella. Lo han hecho en forma de banderas, de pañuelos e incluso cartas y libros que, fíjate, se depositaban en unos buzones que se conocen como los buzones de cumbre. Óscar Masó García es ingeniero mecánico y aficionado al excursionismo, también a la escalada, y autor, por supuesto, de libros como Libros de Cima, una historia de pasión y conquista. Precisamente con él queremos hablar de esos buzones de cumbre. ¿Qué tal, Óscar? Buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal?
Bueno, ¿cómo descubriste tú estos buzones que nos encontramos en algunas cimas de las montañas españolas?
Pues fue practicando escalada, o sea, de adolescente y con mi familia, sobre todo con mi hermano, frecuentando pues cerca de donde vivimos, en Sabadell, pues el macizo de San Llorenç del Munt, y en las rocas que subíamos, pues fuimos descubriendo estos objetos, que había pues pequeños libritos y con firmas de personajes, de escaladores que desconocíamos, ¿no? Y cuando ya he ido durante mi vida evolucionando en la montaña, pues he ido conociendo muchas otras facetas, ¿no?, de este medio de comunicación entre montañeros y escaladores, ¿no?
Y cuéntanos cuál es la historia de estos buzones. ¿Cómo surgen? ¿Dónde encontramos el primer buzón que se puso en una de nuestras cimas?
Como buzón, entendido como tal, que se asemeja pues a un buzón de correos, fue puesto por primera vez y en España, en el sistema central, cerca de Madrid, por parte de una asociación de la zona del norte del sistema de central, en el cual pues se decidió colocar este tipo de caja en forma de buzón para que los montañeros pudieran allí dejar sus tarjetas o papeles con sus impresiones y de este modo pues poder recopilar toda esta información en ese lugar privilegiado, ¿no?
¿Y qué tipo de información era la que nos encontrábamos cuando abríamos uno de estos buzones?
Bueno, en primer lugar, los buzones eran sobre todo para poder testificar de que se había subido en ese lugar y se había depositado ese documento, ¿no? En una tarjeta en la cual pues tenía que haber el nombre del excursionista, el centro excursionista al cual pertenecía, la fecha y poco más, ¿no? Esto ya era suficiente, lo mínimo, ya para que otras personas que fueran a recoger esta información, estos documentos, pudieran luego devolverlos al lugar de origen, en este caso al centro excursionista, al cual pertenecía la persona que lo dejó, y de esta forma era como una certificación oficial de que aquella persona había ascendido hasta aquel lugar, ¿no?
Uh-huh. Y lo que está claro es que ahora con Internet todos disponemos de un montón de información cuando queremos hacer una ascensión, ¿verdad?, o realizar la conquista de una cima, pero entonces los recursos eran bastante limitados y la información también. ¿Esos buzones siguen existiendo? ¿Se siguen conservando?
Pues sí, la verdad que la tradición evidentemente ya no se utiliza para poder certificar de esta manera las ascensiones, pero sí que los buzones físicamente están. Están y además en buen auge en muchas regiones de España, sobre todo País Vasco y Navarra, porque también es una forma muy bonita de poder introducir en ellos pues tus pensamientos, tus datos, lo que tú quieras, ¿no? Y además son muy variados, son pequeños objetos que pues los centros excursionistas locales de la montaña que corresponda donde están, pues se hacen, se fabrican su propio buzón con el diseño que ellos prefieran, ¿no? Para que se asemeje a cualquier cosa que ellos les guste, ¿no? Y la verdad es que hay mucha variedad y muchísimo hoy en día, ¿no? Por nuestras montañas. Pero eso sí, la función por la que nacieron, evidentemente, prácticamente ha desaparecido. Aunque aún hay quien aún recoge una tarjeta y la devuelve al lugar de origen. Esto aún sucede.
Esto aún sucede. ¿Y tú los has usado en alguna ocasión? ¿Has tenido, bueno, pues ese impulso romántico también de dejar tu huella?
Pues sí, la verdad que sí. La verdad que, como ya he comentado, desde muy joven ya lo conocí, todo esto que hay en las cimas, y me gustó muchísimo. La verdad que yo he colocado también muchos nuevos buzones o cajas de registro o libros de registro, que también se llaman así, y a la vez he dejado mis mensajes e incluso he llegado a recibir, pues me han devuelto, alguien que ha recogido uno de mis mensajes, me lo ha devuelto a mi domicilio. Esto también ha sido curioso.
Sí, desde luego. Bueno, eres, Óscar, autor de libros como Libros de Cima, una historia de pasión y conquista. En este ejemplar hablas de que en los últimos tiempos se han puesto muy de modas los geocaches. ¿Qué son exactamente? Sí. ¿Y en qué se diferencian de los libros de cumbre?
Sí, la verdad es que, bueno, hay muchos geocaches que son, en principio, se colocan en muchos lugares del mundo y se llaman así porque son como pequeños tesoros que están escondidos en toda la geografía mundial, que hay que hacer, pues seguir una serie de pautas y de requisitos y a través del GPS irlos a buscar, ¿no? Y estos geocaches son simplemente pues pequeños tesoros en los cuales pues se recogen objetos o también escritos que se esconden en algún lugar. Y que luego pues tú puedes también certificar que has estado allí a través de internet, a través del lugar que tú no has recogido, ¿no? La gran diferencia del geocache respecto de los libros de cima o buzones de cima es que los geocaches pueden estar en cualquier lugar, no solo en las montañas, evidentemente, pero también en las ciudades, en el mar, bueno, en las playas. O sea, no hay ninguna limitación de su ubicación. En cambio, los libros de las cumbres, los buzones, están pues supeditados a las cimas, ¿no? A la montaña. Es la diferencia que hay. Pero muchas veces se confunden. Tú llegas a una cima y encuentras un geocaché y no es un libro de cumbre o un buzón de cumbre. Pero se confunden a veces los dos.
Bueno, pues hoy lo hemos explicado en la noche de COPE, la diferencia entre el libro de cumbre y el geocaché. Desde luego estamos descubriendo una fascinante historia que, claro, si uno no ha ascendido a una cumbre pues relativamente importante, lo desconocía. Así que bajamos de la cumbre y a través de las ondas hercianas se lo hacemos llegar también a nuestros oyentes. Óscar Massó García, gracias por estar en la noche de COPE.
Muchas gracias a vosotros.
Que vaya bien. Y quiero saludar ahora a Carlos Muñoz Repiso. Él también es alpinista, es socio de la Real Sociedad Española de Alpinismo Peñalara y conocedor de uno de esos buzones, el del Cerro de San Pedro en la Sierra de Guadarrama. Buenas noches, Carlos.
Buenas noches.
Carlos, ¿cómo es este buzón?
El buzón del Cerro de San Pedro es seguramente el último buzón que queda en los alrededores de la Sierra de Guadarrama. Es una especie de caja que está metida en un recipiente que han hecho especialmente con piedras y cemento, y ahí está guardado, y hay una asociación que creo que es de Colmenar Viejo, que pone un cuaderno allí y que cuando se agota, porque sube muchísima gente y pone ahí sus comentarios, sus firmas, se lleva el libro ya lleno y deja uno nuevo. Bueno, tiene gracia en una cumbre humilde próxima a la Sierra de Guadarrama.
Digamos que es un auténtico superviviente. Yo este no lo conozco, y yo lo que sí conocía era el cofre que nos encontramos en la Peña del Arciprese de Ita, donde hay un cuaderno y uno deja sus impresiones y hay un ejemplar, ¿verdad? También para que la gente pueda leerlo.
Ahí algunas veces tampoco lo han respetado, igual que la historia de los buzones, pero también ha sido repuesto y ahí hay un ejemplar del libro del buen amor, sí, sí.
Una maravilla. ¿Qué tipo de mensajes son, Carlos, los que se ha encontrado o tarjeta dentro de este buzón del Cerro de San Pedro?
Bueno, del Cerro de San Pedro la verdad es que yo no lo sé. La gente cuando sube pues pone su nombre, un comentario sobre la estupenda vista que se contempla desde allí, y a lo mejor pues hacen dibujos. La verdad es que no estoy seguro, porque yo he subido varias veces, pero veo el libro que está en ese momento, que yo creo que los libros, esos cuadernos duran ahí un mes o mes y medio, porque inmediatamente se agotan y ponen otro nuevo. Pero en otros libros de Cumbres, pues ha habido dibujos muy interesantes, comentarios. En Peñalara, en la sociedad Peñalara a la que yo pertenezco, hay guardados varios libros originales. El del Torreón de los Galayos subió por primera vez en el año 33 y durante muchos años tuvo un libro en la cumbre que ahora está depositado en la biblioteca de la Real Sociedad Española de Alpinismo Peñalara.
Peñalara es el pico más alto que tenemos en la Comunidad de Madrid. ¿Encontramos en este pico un buzón?
No, lo ha habido. Peñalara puso allí el segundo de sus buzones, porque el primero fue en el Yelmo, en la Peña del Yelmo en La Pedriza, el segundo en Peñalara y el tercero en la cumbre del Teide. Pero bueno, por desgracia el vandalismo fue rompiendo aquellos buzones y bueno, ahora no hay, en la cumbre no hay nada, nada donde dejar un vestigio, una tarjeta ni un comentario de lo que se ve por allí.
Desde luego es una auténtica pena, ¿no?, que no se respeten pues este tipo de buzones, cuando se presupone que quien sube una montaña es porque ama a la naturaleza y lo que nos encontramos en ella, ¿no? Y debe ser muy bonito subir a una cima y poder leer las impresiones de otros montañeros que antes que tú han estado ahí y compartir también esas emociones, ¿no? Porque probablemente sean muy parecidas. Yo no sé, Carlos, si alguna vez te has animado también a dejar tu huella en esos cuadernos.
Sí, yo cuando he llegado a cumbres que todavía tenían buzón y dentro del buzón un librito y un lápiz o un bolígrafo allí, pues he escrito en algunas. Ahora estoy recordando cuando todavía había buzón y libro en la cumbre del Naranjo de Bulnes. Y allí, pues, cuando subíamos al Naranjo, pues escribíamos algún comentario, poníamos nuestros nombres, etcétera. Pero también, igual que en el resto, ha desaparecido.
Usted pertenece a la Real Sociedad Alpina Peñalara y uno de sus socios honoríficos es José Francos Rodríguez. Era director general de Correos y Telégrafos en España. Estamos hablando del siglo pasado. Tiene mucho que ver también este caballero con esos buzones, ¿verdad?
Vamos a ver, Francos Rodríguez, que era director general de Correos y Telégrafos, pues supongo que hace 100 años la directiva de Peñalara pues le pediría que regalara algún buzón y regaló varios, que son los que fueron poniendo en las distintas cumbres. Entonces yo creo que un poco como agradecimiento le hicieron socio de honor de Peñalara. Y bueno, como así ha quedado para la historia.
Y así ha quedado. En alguna ocasión la revista Peñalara ha llegado a publicar esos mensajes, incluso enviarlos si tenían destinatario. No sé si recuerda alguno que le haya emocionado, que le resulte curioso, antes de despedirnos de usted, para quedarnos con este buen sabor de boca.
Bueno, me encantaría recordar alguna frase poética escrita, que las hay, algún dibujo simpático, que lo hay, pero realmente siento decir que no me acuerdo de ninguna cosa muy especial. Sí me acuerdo que Enrique Herreros, que fue socio de Peñalara y llegó a ser también presidente de Peñalara, que era el gran dibujante de La Codorniz, de la revista La Codorniz, pues en los libros de cumbres escribía, más que escribir, hacía unos dibujos estupendos. Algunos de ellos los tenemos conservados.
¡Qué maravilla! Bueno, pues vamos a recordar dónde está precisamente, dónde tenéis todos esos dibujos, esos cuadernos de la Real Sociedad Española de Alpinismo Peñalara, por si alguna vez nos animamos a acercarnos.
La Sociedad Peñalara tiene su sede en la calle Aduana, en Madrid, en la calle Aduana 17, junto a la Puerta del Sol. Allí tiene la sede Peñalara y allí tiene una importante biblioteca de montaña y muchos documentos de la historia del montañismo.
Carlos Muñoz Repiso, muchísimas gracias por estar en la noche de COPE, por habernos acercado la cima a los pies y todo lo que se puede encontrar uno en ella. Gracias y hasta pronto.
Con mucho gusto, gracias, adiós.
Beatriz Pérez Otín.
La noche.
COPE, estar informado.
Madrugada de jueves, momento para No te olvides de mí. Ya sabes, un espacio en el que nuestra compañera Laura Garcas no deja que nos olvidemos de alguna figura histórica, un hecho importante, alguna que otra película. Laura, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Beatriz.
¿A quién nos traes esta noche de jueves? Cuéntanos.
Pues mira, voy a rescatar a un rebelde sin causa. Un joven que con tan solo 24 años se convirtió en todo un mito y a día de hoy es uno de los grandes iconos del séptimo arte. Y eso que nos dejó un 30 de septiembre de 1955, hace ya 64 años. Hoy hablamos del gran James Dean.
¡Me estáis aturdiendo!
¿Qué?
Tú dices una cosa, él dice otra, y así no hay quien se entienda.
Bonita manera de portarte.
Ya sabes tú a quién se parece.
El eterno James Dean, todos le conocemos por ser el adolescente que marcó una generación. Sus actitudes rebeldes, su atractivo y por su innegable estilo no dejaba indiferente a nadie.
Lo curioso es que conquistó a todos con tan solo 3 películas, pero antes de repasar su carrera vamos a conocer mejor a este mito al que todos conocemos como el rebelde sin causa. Pues bien, este rebelde al parecer no era tan rebelde como creía. Sí, tenía un hobby, participar en carreras de coches, pero siempre fue un joven apasionado que le encantaba la poesía, el arte, la fotografía y la interpretación. No sabía conformarse. Su mayor ambición era aprender y seguir creciendo profesionalmente. Ain't no sunshine when
she's gone. Su madre fue la que le inculcó esas ansias por seguir aprendiendo y perseguir sus sueños. Era una figura muy importante para él. Desgraciadamente falleció de cáncer cuando tenía solo 9 años y su padre, al no poder cuidarle, le envió a casa de sus tíos.
Su infancia estuvo marcada por la influencia del pastor de su iglesia, James Dewart. Fue él quien le introdujo en el mundo de las carreras de coches, pero no solo eso. Según una confesión que le hizo James Dean a la actriz Elizabeth Taylor, este pastor abusó de él cuando tenía 11 años. La actriz, cuando lo reveló, dijo expresamente que esta información no saliese a la luz hasta que ella muriese, y así fue.
Fue uno de los secretos que se llevó a la tumba James Dean, pero los que se acercaron a él siempre le vieron como un chico normal y sobre todo muy bromista.
A James Dean le encantaba gastar bromas. Da igual a quién fuese, a gente reconocida o no. Cuando podía, no perdía la oportunidad de hacer una de las suyas. Beatriz, si te digo cuál era su broma favorita,
a ver,
no te lo vas a creer.
Cuéntanos.
A James Dean le encantaba quitarse la dentadura y dejarla en la bebida de la gente.
¿Eh?
¿Cómo lo oyes? Cuando era pequeño sufrió un aparatoso accidente mientras imitaba a los funambulistas y trapecistas del circo y cayó al suelo de boca. Por lo que esos dientes tan perfectos que nos hacían desmayarnos a todos eran falsos. Pero lejos de traumatizarle, utilizaba su dentadura postiza para convertirse en el chico más gracioso de las fiestas.
¿Es ese su auténtico nombre?
¿Eh?
Kate, ¿es su auténtico nombre?
No sé que tenga otro, ¿por qué?
Pues dígale usted que la odio.
Al este del Edén fue la primera vez que el mundo conoció a James Dean en la gran pantalla. Se trataba de un granjero que intentaba sacar adelante a sus 2 hijos, a quienes durante años les ocultó la muerte de su madre. La situación de uno de ellos se complica cuando descubre que ella vive y que además tiene dinero. James Dean interpreta a este personaje, un joven sensible, pero a veces agresivo, cariñoso pero rebelde, inseguro pero terco. Un cóctel que le hizo saltar a la fama.
Y además, en la película, la relación con su padre no es la deseada, ya que no es el hijo que él quería. Esto también se traspasó fuera de la cámara. El actor que interpretaba a su padre, Raymond Massey, odiaba profundamente a James Dean, ya que después de estar estudiándose palabra por palabra el guión, cuando llegaba el momento esperado, Dean decidía improvisar muchas escenas, y a Raymond le sacaba de quicio. Pero bueno, el director lo vio una buena oportunidad porque consideraba que esto se podía reflejar en la película.
Esta fue la primera película que hizo y la única que vio estrenarse por su terrible accidente. Al este del Edén es considerada una de las mejores adaptaciones cinematográficas más notables de la historia del cine.
Pero no solo esta película marcó el cine, sino también al actor. De hecho, cuando terminó el rodaje, la actriz Julie Harris fue al camerino de James Dean para despedirse de él y se le encontró llorando desconsoladamente porque el rodaje había finalizado. Y él no quería que terminase porque había alcanzado su sueño. Pero pronto llegaría su segundo gran éxito, Rebelde sin causa.
Yo creo que uno no puede ir por el mundo tratando de demostrar que es fuerte y duro.
Tienes razón.
Y tampoco se puede, por muy egoísta que uno sea.
Tienes razón.
Tampoco
no
se puede porque se mira,
toda
se
la
siente
razón,
y... ¡Tú no me entiendes!
¿Quién no recuerda a James Dean con esa mítica chaqueta roja? Rebelde sin causa fue la película que le declaró como uno de los principales ídolos de la juventud. Su magnetismo, fragilidad, sensualidad, furia, Dean era capaz de hipnotizar a todos. Tenía un talento indiscutible. El actor interpreta a un joven inadaptado que se mete constantemente en problemas. Pero a pesar de su rebeldía, se muestra como un chico sensible, leal, capaz de arriesgarlo todo por aquellos que quiere.
En la película se mostraban peleas con cuchillos y carreras de coches hacia acantilados. Fue tan impactante que fue censurada en muchos países para evitar una rebelión adolescente. En España se estrenó hasta 9 años más tarde, convirtiéndose en la favorita del público.
No hay ningún rey en este país. No hay ninguno piense en lo que piense.
Así lo decía James Dean en la tercera película, Gigante. Y cómo no, se equivocaba. Se había convertido en el rey de la interpretación. Gigante le brindó la oportunidad de actuar junto a otros reyes del séptimo arte, Elizabeth Taylor, Rock Hudson.
La película trata temas como el racismo, el poder, la avaricia, el papel de las mujeres en la época, las diferencias sociales. Fue una película tanto reveladora como necesaria.
Soy rico, Vic. Soy muy rico, un hombre muy rico, y voy a tener más dinero del que tú jamás has soñado tener.
Pues sí, como bien decía en Gigante, era muy rico y no quiso perder la oportunidad de darse algún que otro capricho. Se compró su famoso Porsche, o como él lo llamaba, el pequeño bastardo.
Lo llamó así porque le costaba conducirlo. Así fue que de camino a una de sus carreras de coche, un vehículo se impactó a gran velocidad contra él y Dean no pudo esquivarlo, causándole inmediatamente su muerte cuando tan solo tenía 24 años. Los rumores dicen que fue él quien conducía a gran velocidad, pero lo cierto es que fue el otro coche el culpable de conducir temerariamente y acabar con la vida del actor.
Pero hay mucho más detrás de ese famoso coche, ¿no? Hay mucho más detrás del pequeño bastardo.
Pues sí, hay una leyenda que dice que este coche estaba maldito. Varios actores, al verlo, no pudieron evitar alertar a James Dean de que no les transmitía buenas sensaciones y se negaron a subirse. Una vez ocurrido el trágico accidente, se vendieron las piezas del pequeño bastardo. Dos de ellas fueron introducidas a dos coches de carreras y los dos conductores, en la misma carrera, sufrieron graves accidentes. Uno de ellos falleció al chocarse contra un árbol y el otro resultó gravemente herido. Por otra parte, las ruedas del coche de Dean fueron entregadas a un hombre que cuando conducía, justo estas dos ruedas reventaron, provocándole un gran accidente. Son innumerables incidentes los que hay detrás del coche de James Dean, mitos o realidades que siguen alimentando su figura.
Quizá te suene absurdo o egocéntrico, pero yo creo que solo existe una forma de grandeza. Para mí, la verdadera grandeza del ser humano está en la inmortalidad.
Nos dejó 3 películas y consiguió 2 nominaciones al Oscar al título póstumo. James Dean fue un actor que parecía haber llegado para quedarse. No era difícil ver su talento, su carisma o su misterio para saber que siempre sería inmortal. El actor que vivió rápido y murió joven, con una filmografía tan breve como intensa, tan corta como memorable. Siempre le vamos a recordar. Laura, ha sido un placer navegar por la biografía de este joven actor al que todos recordamos, James Dean. De esas 3 películas, que yo sé que te las has visto, ¿con cuál te quedas?
Rebelde sin causa.
¿Sí?
Hombre, sí, sí, sí.
Ah, sí, es que claro, teníamos que tener una rebelde nosotros también aquí, en la noche de COPE. Es la Buito rebelde. Gracias, hasta la semana que viene.
Gracias. Talk about a low-down man refrigerator. You were just too cool for school. Sock, hop, soda pop, basketball and auto shop. The only thing that got you off was breaking all the rules. James Dean, James Dean. So hungry and so lean. James Dean. You said it all so clean.
pensando?
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Nos lleva a unas elecciones, tirando por la borda una propuesta...
Pero el gobierno de coalición lo rechazaron ustedes, solo ustedes.
Porque tenemos la sospecha de que Pedro Sánchez no quería formar gobierno.
¿Y por qué no nos reímos juntos un rato?
Iba de espalda con tu que da gloria.
Sí, 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 sacando la mitad del cuerpo así por la ventanilla diciendo ¡quítate de ahí de en medio, torpe!
¿Nos cuentas tu historia?
Aquellos exámenes de conducir y los de ahora.
Es decir, vamos a ver, yo me examiné 7 veces.
Madrugada de jueves, ¿qué significa esto? Que a estas horas vamos a saludar ya a Juan Diego Polo, creador de What's New y administrador de sinoloveo.com. Con Juan Diego Polo aprendemos cada semana tecnología y nos enteramos de cuáles son las últimas noticias. ¿Qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Rodríguez. Buenas noches a todos.
Bueno, una de esas últimas noticias han llegado en estos últimos días y es precisamente lo que le ha pasado al presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, quien el pasado viernes contó que le habían pirateado, hackeado su cuenta de WhatsApp. ¿Exactamente qué es lo que le pasó a Rivera?
Bueno, pues lo que le pasa es algo que pasa a mucha gente todos los días y es que le han hackeado WhatsApp. Y eso es relativamente fácil de hacer. De hecho, lo que ocurrió fue que los hackers instalaron WhatsApp en un teléfono externo, y pusieron el número de teléfono de Albert Rivera, y en el momento en que instalas WhatsApp con el número de teléfono de otra persona, ¿qué hace WhatsApp? Envía un código de 6 dígitos al teléfono original para confirmar que es la misma persona. Entonces, ¿qué ocurrió? Que Albert recibió un SMS diciendo el número secreto es, yo qué sé, 655-655.
Vale.
Y pensó, ops, qué raro, que me envían un código, si yo no he hecho nada. Uh-huh. Justo después, los hackers enviaron un enlace por SMS diciendo, alguien ha intentado hackear su cuenta. Para evitarlo, responde este mensaje con el código que acabas de recibir. Claro, Albert Rivera pensaba que ese segundo mensaje era de WhatsApp y respondió con el código que acababa de recibir inmediatamente antes. Con lo cual, los hackers ya tenían el código de activación y robaron la cuenta de Albert.
Vaya. ¿Y qué consecuencias tiene que te roben una cuenta, Juan Diego?
Bueno, en el momento en que te roban una cuenta, puedes leer todos los mensajes que recibes a partir de ese momento. Es decir, no puedes leer las conversaciones antiguas, pero sí puedes leer las conversaciones que te vayan llegando. Y, lógicamente, puedes hacerte pasar por esa persona enviando mensajes a cualquier otro.
Vamos, suplantación en toda regla de identidad. Con lo peligroso que es eso. Y, bueno, en este caso es un personaje público.
Exactamente, y claro, el problema también está en que Albert Rivera seguramente tardó bastante en volver a recuperar su cuenta, porque no es algo inmediato, tienes que volver a instalar WhatsApp para volver a reactivar el código, para volver a recibirlo, para volver a ponerlo, es decir, pasan unas horas y durante esas horas pueden ocurrir muchas cosas.
¿Cómo podemos evitar que no nos pase lo mismo que a Rivera?
Bueno, está claro que cada vez que recibamos un código de activación de cualquier cosa, sea WhatsApp, sea Facebook, sea Gmail, sea lo que sea, ese código no se puede enviar a nadie. Y muchísimo menos en responder mensajes de SMS con el código en cuestión. No se pueden divulgar, ni enviar por mensajería, ni por email, son códigos secretos. Si mantenemos ese código secreto siempre, es prácticamente imposible que nos roben la cuenta.
Vamos a cambiar de tema, vamos a dejar a un lado el móvil y vamos a encender la televisión. Desde esta semana, Juan Diego, las comunidades de vecinos pueden empezar a pedir ayudas públicas para adaptar las antenas a los cambios de la televisión digital terrestre de la TDT. La subvención oscila entre los 104 y los 677 euros. ¿Qué tenemos que hacer para conseguirla?
Bueno, pues lo primero hay que contactar con un instalador de telecomunicaciones registrado en la base de datos de la Secretaría de Estado para el avance digital. Es decir, no puede ser cualquier instalador, tiene que estar en esa base de datos. Una vez el instalador viene a nuestra finca, el administrador de finca o el presidente de la escalera, habla con él, le enseña la instalación, él verifica qué tipo de instalación tenemos y qué cambios tenemos que realizar. Y una vez hecha la instalación, una vez realizado el proceso, es cuando podemos solicitar por internet el dinero, digamos, la ayuda del gobierno. que, como tú has dicho, pues variará entre 64 y 677 dependiendo de varios factores.
¿A cuántas personas va a afectar este cambio?
Bueno, pues son 145 millones de euros que tiene asignados el gobierno y se cree que en total van a ser afectados 850.000 edificios. Pero claro, hay edificios que tienen un sistema llamado monocanales y sistemas que tienen un sistema llamado de centralita. Los de centralita son muy fáciles de cambiar. De hecho, el instalador llegará, apretará cuatro botoncitos y ya está. Y eso solamente serán 100 euros, de los 104 euros de subvención. Los que sean más complicados como los monocanales, pues dependiendo de cuántos amplificadores haya que cambiar, pues irá cambiando, de 150, 250, etcétera. Pero aún no se sabe exactamente cuántos serán afectados. Como máximo, 850.000.
Juan Diego, si una persona detecta que le ha desaparecido un canal de la TDT, ¿qué es lo que puede hacer para encontrarlo?
Es bastante sencillo, porque solamente tendría que reconfigurar los canales desde su propia televisión, que es lo que le ocurre a la mayoría de la gente. Pero muchísimos no tendrán ningún tipo de necesidad de cambio en la instalación de su edificio. Pero si desaparecen los canales, pues habrá que ir a la configuración de la televisión y volver a configurar todos los canales como lo hacíamos antiguamente, apretando automático y esperar a que otra vez se vuelvan a sintonizar uno por uno.
Hablas de edificios. ¿Esto no afecta, por ejemplo, a casas unifamiliares?
No, ni a casas unifamiliares ni a edificios pequeños. Solamente afecta a edificios grandes que realmente tengan una instalación relativamente compleja de antena. Pero una vez ya tenemos todos los datos, pues hay que ir a la web de televisiondigital.gov.es, solicitar la ayuda con la factura, con todo el boletín de instalación y ya está, pero solamente para edificios grandes.
¿Y en todas las comunidades autónomas o solo en algunas? Porque siempre con la TDT parece que vamos como por partes. Primero unas comunidades, luego seguimos otras. En este caso, ¿cuáles van a tener esos cambios?
Bueno, los cambios ya han sido realizados en Mallorca, en Formentera, en algunos lugares de Cáceres y Huelva, si no recuerdo mal, se hizo en julio. Y ahora en septiembre, pues Albacete, Almería, Badajoz, Tenerife, Aragón, poco a poco se van a ir ampliando. La idea es que el primer trimestre de 2020 ya estén en todos los sitios. Pero bueno, hay que ir informándose. De hecho, en la web de televisiondigital.com.es hay un buscador donde ponemos nuestro código postal y con el código postal sabemos cuándo va a llegar y cuándo tenemos que empezar a estar alerta.
Vamos a cambiar de tema ahora, Juan Diego. Lo siguiente va de control mental. ¿Qué es eso de que Facebook avanza en su objetivo de controlar ordenadores con la mente? Esto ya me parece una locura. ¿Exactamente qué es esto?
Bueno, es una cosa que Facebook lleva haciendo desde 2014. Facebook siempre ha querido trabajar e investigar a formas de gestionar y controlar dispositivos con el poder de la mente. Y es algo que es relativamente sencillo de hacer, es decir, la ciencia que hay por detrás es semejante a la que se utiliza en las prótesis, en la medicina. Los nervios tienen la información de cuál es el movimiento que queremos hacer. Si conseguimos poner sensores para obtener esa información de los nervios, en este caso de las neuronas motoras, antes de que llegue a los músculos, podremos, digamos, interferir esa señal y crear algún dispositivo para que ofrezca esa gestión del dispositivo final.
¿Es una pulsera que vamos a poder tener todos? ¿Se va a comercializar? ¿Estará a nuestro alcance?
Sí, de hecho, Facebook ha comprado ahora una empresa llamada Control Lab. Se cree que ha pagado 1.000 millones de dólares por ella. Y esa empresa Control Lab tiene comercializada una pulsera, como bien dices, aunque es un poco, de momento es un poco grande, es un poco robusta, un poco fea, un poco de laboratorio, que lo que hace es obtener las señales de las neuronas motoras de la columna vertebral, digamos, de la médula, y saber qué es lo que queremos hacer enviando la señal directamente a la pulsera. En el momento que la pulsera se va moviendo, con los gestos, podemos ir diciendo al ordenador qué es lo que queremos hacer, si queremos abrirlo, si queremos escribir, si queremos pasar páginas, si queremos... Porque de momento no sabemos cuándo va a llegar al mercado. Lo que sí sabemos es que se está trabajando en ello, que el prototipo funciona y ahora lo que se pretende es que sea más bonito, más pequeño y más portátil.
Pues no vamos a dejar los ordenadores.
Time is going by so much faster.
Para hablar ahora de un nuevo logro de Google, desarrollar un ordenador cuántico que tarda 200 segundos en hacer un cálculo que el resto de las máquinas tardarían 20.000 años en acabar. Es increíble. ¿Cómo se hace y para qué sirve este cálculo, Juan Diego?
Bueno, pues estamos hablando de lo que se llama computación cuántica, es decir, los ordenadores normales funcionan con bits. Y los bits, como todos saben, pues son, digamos, estados que puede valer 1 o 0. Entonces parece que ese es el lenguaje que las máquinas hablan. Cuando hablamos de computación cuántica no hablamos de bits, hablamos de una cosa llamada qubits, que son como unas partículas que consiguen estar en el estado 1 y en el estado 0, pero al mismo tiempo. Es algo así de física cuántica bien complejilla. Pues estos ordenadores cuánticos, que ya llevan mucho tiempo trabajando e incluso hay en el mercado, hasta ahora no habían conseguido resolver un problema real de forma obvia. Y Google, junto con la NASA, lo ha conseguido, se ha presentado un documento y pocas horas después el documento ha sido eliminado de Internet, con lo cual parece que todavía no era el momento de publicarlo, pero a alguien se le ha escapado.
Alguien ha dado el botoncito, ¿eh? A uno le van a cortar la mano, ¿eh? por no aguantarse las ganas. Estamos hablando de unos ordenadores que de momento no se van a comercializar, claro.
No, lo que sí que ha comercializado, por ejemplo, IBM lleva tiempo con un ordenador de 53 qubits, pero claro, se utilizan solamente en grandes laboratorios para solucionar problemas relacionados con medicina, por ejemplo, con simulación de medicamentos, o con la investigación de nuevos materiales, o con sistemas de inteligencia artificial, porque lo que estos ordenadores consiguen hacer es simular y generar números aleatorios de una forma que los ordenadores tradicionales no pueden hacer. Pero tampoco consiguen hacer todo lo que los ordenadores tradicionales consiguen hacer. Es decir, cada uno se especializa en unas cosas diferentes. Y esta nueva tanda de supercomputadores, su especialidad son las simulaciones.
Juan Diego Polo es creador de What's New, donde podemos encontrar estas y otras noticias relacionadas con la tecnología. El mundo que nos mueve ahora siempre pasa, ¿verdad?, por esa tecnología. Nos está cambiando la vida absolutamente en todos los ámbitos. También es administrador de sinoloveo.com. Y mira, aguanta así, sin dormir, cada madrugada de jueves para estar junto con los búhos y ponernos a todos al día. Gracias, Juan Diego, por estar con nosotros.
Gracias a vosotros. Un abrazo.
Salir bien y repetía, no sé por dónde fue el que sabía cómo andar de pie y me pedía que le ayudara a ser un hombre bueno.
No te quejes, Carlos Moreno Pulpo, porque menuda canción bonita que te hemos reservado para saludarte. Buenas noches.
Buenos días. Original y diferente, además, que suena muy bien ese tío.
Un hombre bueno.
Suena muy bien.
Entra el Pulpo aquí.
Suena muy bien.
Para contarnos con qué van a deleitar a los ponedores.
Bueno, hoy estamos ya a jueves. Miguel Palazón, buenos días.
Buenos días, Carlos Moreno.
Él va a ser el encargado. Ya sabes que él hace pluriempleo.
Sí, es que le pagamos el doble. Sí.
Pluriempleo, monosueldo.
Sí, sí. Él se queda aquí luego a poner las calles conmigo, más que nada porque nos va a traer, como todos los jueves, después, pues una nueva sesión de música palazoniana, esa música que no tiene a lo mejor mucho espectro musical comercial, pero de repente cuando vas escuchando todas esas nuevas canciones te vas enamorando de ese estilo de música, ¿no? Además también vamos a tener en el estudio al cofundador y secretario de la Fundación Columbus. En este caso nos va a presentar un proyecto que intenta apoyar y colaborar con todos esos pequeños, los chavalillos que tienen alguna que otra enfermedad rara y no están muy bien atendidos y necesitan del apoyo de todas las comunidades, ¿no? Bueno, pues hoy el Grupo Risa además nos va a volver a hacer reír y fíjate, vamos a hablar sobre una aplicación que intenta ayudar a las personas mayores. Mayores ponedores, mayores búhos, vamos a hablar de WeLink, escuchar esto.
Es una aplicación, una plataforma en la que puedes solicitar ayuda o ayudar a una persona. Si necesitas ayuda, puedes pedirla, ya sea algo cotidiano como cambiar las cortinas o algo más elaborado como hacer una plantación de árboles. Si eres voluntario, pues puedes apuntarte a uno de estos favores y ayudar a la persona o al colectivo.
¡Qué gran idea!
Muy sencillo, pero que va directo a la ayuda de la gente que realmente necesita que le echen un cable.
Lo que necesiten, claro. Y muchas veces que están solos, los hijos están lejos o no están, los vecinos están a lo suyo, bueno, pues está fenomenal, ¿no?
Yo creo que sí. Y le vamos a dar un poquito de cancha a este tema para que la gente que necesite de ese cable, pues que acuda a WeLink y luego pues se lo voy a contar y se lo vamos a explicar muy bien.
Carlos, ¿tú eres de los que te quedabas viendo los anuncios o cuando partían la película te ibas a otro canal?
No, de hecho yo siempre decía a mis papis, digo, los anuncios y me acuesto. Yo tengo cintas VHS en casa de anuncios de los 80 y de los 90.
Pero tú eres un friki, macho, de los anuncios. Sí,
sí. Pero no por eso.
No, digo de los anuncios.
No, me encanta la publicidad porque descubres cómo han ido creciendo, por ejemplo, los grandes actores de publicidad, de doblaje, y sobre todo cómo han ido evolucionando los modelos de coche. Ver un Ford Fiesta ahora y verlo como se lanzó el Ford Fiesta L en el 83, pues alucinas, ¿no?
Claro.
Y programas de televisión que yo grababa para tener esa publicidad y que nunca he editado para que desapareciese.
Fíjate, bueno, yo tengo un disgusto.
¿Por qué?
Porque ha estado Josh Clooney en Navalcarnero y no me he enterado.
¿Qué me estás diciendo?
Hombre, montando en borrico, grabando el último anuncio del café que anuncia él. Sí, Watch Else. Y yo sin enterarme. Entonces hemos dicho, pues hoy vamos a hablar con los búhos de anuncios. Eso es que
qué
nos
bueno.
Han marcado.
Claro.
Claro.
Tan cerquita y que no me ha llamado, ¿eh?
Ya lo siento. Mira que se la habrá pasado, Bea. No tendría batería, no sé, cualquier cosa. Bueno, que le hemos estado preguntando a los búhos qué anuncios no han podido olvidar. Y fíjate, el de Mercedes iba unido un bonito recuerdo.
Hay un anuncio de televisión que la verdad es que nunca he podido olvidar, que era el de un turrón, y era el de vuelve a casa por Navidad.
Claro,
vamos a salir.
Me acuerdo que mi hermano, el mayor, Jesús, estaba en la Marina y recuerdo que siempre se comentaba el anuncio de mira, Jesús va a volver también a casa.
Como el turrón.
El almendro era, ¿no?
El almendro, es que llevamos toda la noche de turrones y de
anuncios. Bueno, y lo cantaban tus amigas Meral Lagrao, que tiene una voz prodigiosa, maravillosa.
Pero ¿no recordáis el anuncio de Farala? Esa chica de la oficina que viene, que se llama Farala y es divina.
Sí.
Por favor, con la voz de José María Guzmán, increíble.
Lo sabéis todo.
Escuchamos, no todo, no, pero alguna cosilla.
Casi todo. Escuchamos a Alma desde Fuengirola en el 661201512.
A mí un anuncio que nunca he podido olvidar es el de Babyborn, por sacar al niño que hacía caca. Que le daba unos sobres con polvitos con agua y hacía caca. Y estaba todo el día dándole de los sobres al muñeco hasta que me cargué su tubo por dentro.
Yo no me acuerdo de ese anuncio.
Yo no me acuerdo.
Yo lo tengo ahí como... Sí, tenía una canción también, que la canción hablaba también de que el bebecito hacía caca, sí. Bueno, escuchamos a Noelia, que tiene mucho cariño al anuncio que nos manda.
Yo el anuncio que no puedo olvidar y que me enternecía y me emocionaba mucho era el de Pipín, el perro que se hacía la maleta y se iba de casa. Ay. Porque su familia no le hacía caso. Ay. No le daba cariño.
A mí se me suena ese, sí.
Y ese pues le tengo, no sé, aprecio porque, no sé, me gusta.
¿Pero qué anunciaba?
Bueno, pues que tienes que cuidar a las mascotas y no abandonarlas. Me parece que era de
que
eso,
no
el anuncio, ¿no?
¿Os acordáis de uno que decía tu primera colonia, tu primera
chispas, ¿no?
Canción?
¿Sí? ¿No chispas.
Chispas, con un actor de doblaje al final que decía Dana, tu primera colonia. Salvador Vidal.
Fíjate que lo clava todo, ¿eh?
Espectacular.
Lo clava todo, Carlos.
Bueno, pues hasta aquí la noche de COPE. Comienza a partir de las 4. Vamos a poner todas las calles con Carlos Moreno, el Pulpo. Poniendo las calles, el primer despertador de la radio española. Gracias por escucharnos.